Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al resumen del Gran Premio de Holanda 2022 de Fórmula 1. Un Gran Premio de Holanda que se ha llevado el futuro próximo campeón del mundo, Max Verstappen. Una carrera muy bien gestionada por el equipo Red Bull, muy bien gestionada con el holandés, que con ese coche y con ese ritmo pues está arrasando esta temporada, las cosas como son. Una carrera muy interesante, sobre todo también por el ritmo mostrado del equipo Mercedes. El sábado ya empezaron a dejarse ver y estaba claro que en circuitos de estas características muy similares a Hungría hay que tenerles en cuenta. Así que atentos cuando venga, por ejemplo, Singapur o pistas de este estilo, porque pueden volver a estar ahí. En fin, una victoria de Max que ha venido seguida pues de un segundo puesto de Russell, el tercer puesto de Leclerc, cuarto Hamilton, quinto Pérez, sexto Fernando, séptimo Norris, octavo Sainz, luego explicaremos un poco por qué Sainz está ahí, noveno Ocon, décimo Stroll, undécimo Pierre Gasly, décimo segundo Albon, décimo tercero Mick Schumacher, décimo cuarto Vettel, décimo quinto Magnussen, décimo sexto Wang Yu Zhu, décimo séptimo, madre mía qué desastre, Daniel Ricciardo, que ya se está dejando ir prácticamente, y décimo octavo Latifi. No han terminado la carrera Valtteri Bottas y Yuki Tsunoda, cuyo abandono ha sido bastante determinante, aunque bueno, el de Bottas también ha tenido su peso. En fin, antes de meterme a hablar de lo que dio de sí la clasificación y de lo que ha dado de sí la carrera, me gustaría comentar algunas cosas que han ido pasando desde el previo del Gran Premio, que subí el jueves, a hoy. Y es que el equipo McLaren el viernes oficializó el fichaje de Oscar Piastri por el equipo McLaren para la próxima temporada. Al parecer, la comisión de contratos dio la razón evidentemente al piloto y al equipo inglés. Y ojo, porque según hemos sabido, esta comisión de contratos afirmó que el único contrato que recibió para ser investigado fue uno de Piastri con McLaren con fecha del 4 de julio. O sea, no hay ni rastro de un contrato de Alpine. Ni rastro. Nos han estado engañando en la cara. No hay ningún contrato de Alpine con Piastri. No han podido demostrar nada. Lo único que se ha podido dar por válido es un contrato que sí firmó Piastri con McLaren y ojo a la fecha. 4 de julio. Creo que más o menos las fechas que rodean al Gran Premio de Gran Bretaña, para que os hagáis una idea. Vamos, ya digo, Stagnauer nos mintió en la cara a todos los aficionados, a todos los periodistas que le preguntaron y demás. Y es que ya digo, más descarado no puede ser. Incluso el propio Piastri este fin de semana ha dado unas declaraciones a la web de la Fórmula 1 donde ha reconocido que... Bueno, ha reconocido que sí, que Stagnauer es un mentiroso, punto, ¿vale? Porque se hizo el loco, Piastri ya le comunicó a Alpine, incluido Stagnauer, que iba a abandonar el equipo, ¿vale? Se lo comunicó además sobre esas fechas, sobre principios de julio, y el señor Stagnauer, pues le vio cara de crío, se ve, y cuando pasó lo que pasó con Fernando Alonso y Aston Martin, pues no se le ocurre otra cosa que en un evento con gente del equipo, en Enstone, ¿vale? Un evento público, le dice, señores, este va a ser nuestro piloto el año que viene. A lo que Piastri se queda con cara de desconcierto diciendo, ¿por qué este hombre me acaba de meter en esta tesitura si ya le hemos comunicado que no va a ser así? Es decir, le puso en un compromiso y el propio Piastri ha reconocido que no quiso armar un espectáculo delante de toda la gente en Enstone y le cogió por privado y le dijo que por qué había dicho eso y que no le quedó más remedio, evidentemente, que desmentirlo luego a las pocas horas en Twitter, ¿no? En fin, es tremendo, de verdad. Tenéis algunos extractos en la cuenta de Twitter del Club de la Fórmula 1 para que veáis las palabras literales que usó Oscar Piastri para describir la situación. No obstante, ya digo, no quiero meterme mucho en este tema, ya que hoy es el resumen del fin de semana. Así que vamos a empezar repasando lo que dio de sí la sesión de clasificación, que estuvo muy, muy, pero que muy emocionante. Venga. Lo Lo primero que pudimos ver, nada más empezar el fin de semana, es que Ferrari estaba ahí, que Ferrari ya no daba esa sensación de estar tan, tan descolgado de Red Bull como la dio en Bélgica, y que iba a poder plantar batalla, al menos en clasificación, a Red Bull. Y se demostró, porque efectivamente pudimos ver a una escudería Ferrari que estuvo muy cerca de quitarle la pole a Max Verstappen en su casa. Max Verstappen hizo un tiempo de 1:10.342 milésimas. Charles Leclerc hizo un tiempo de 1:10.363 milésimas, o sea, nada y menos. Y Carlos Sainz un tiempo de 1:10.434. Entre los tres primeros había menos de una décima. Ya digo, muy bien por los Ferrari en clasificación, sobre todo en el caso de Sainz, que tiene mucho mérito, ya que Carlos tenía un motor bastante más viejo que el de Max y el de Leclerc, que recordemos, penalizaron en Bélgica y tienen un motor totalmente fresco. Además, en el caso de Leclerc, cuentan con una especificación que en teoría da unos 10-12 caballos más, según se estima. Que bueno, a lo mejor en circuitos de estas características no se nota tanto, pero bueno, al final, pérdida de rendimiento por un motor viejo como el de Carlos, que estaba además ya al límite de su kilometraje, desde luego iba a tener. Así que el hecho de estar tan cerquita demuestra que Carlos hizo una gran sesión de clasificación. Ya digo, luego, por otro lado, vimos a los Mercedes, que estuvieron también muy arriba durante todo el fin de semana, tanto en los libres como en la clasificación. En clasificación, Hamilton terminó cuarto y Russell terminó sexto, aunque es cierto que en el caso de Hamilton y Russell quizás pudieron haber acabado un poquito más arriba, quizás dar alguna sorpresa de última hora, si no llega a ser, bueno, por ese percance que tuvo Checo, que protagonizó una salida de pista justo al final de la Q3, prácticamente la línea de meta, que impidió a los Mercedes que pudieran mejorar su tiempo, al igual que él, ¿no? Que el propio Checo, que solo pudo ser quinto, ¿no? Los protagonistas, digamos, en otra zona, fueron los dos Alpine, y quizás ya, pues, para mal, ¿no? Porque se vieron sorprendidos por el Haas de Mick Schumacher, que se coló en Q3, y también por el Aston Martin de Stroll, que sorprendentemente han dado un paso adelante, yo creo, bastante evidente, sobre todo desde el Gran Premio de Hungría. En Bélgica tuvieron muy buen ritmo, vimos un muy buen ritmo de Sebastian Vettel, y aquí, bueno, han hecho un fin de semana bastante sólido, teniendo en cuenta que encima el que ha estado bastante atinado y bastante enchufado ha sido Lance Stroll, que a priori es el piloto, entre comillas, más débil del equipo, ¿no? Así que da buenas sensaciones y buen feeling de cómo va evolucionando Aston Martin hacia arriba, ¿no? Vettel, por desgracia, cometió un error en su vuelta rápida que le impidió pasar a la siguiente ronda de la clasificación. Y es una pena porque Vettel, en el tiempo que estaba marcando al final de la Q1, era para pasar de sobrado a la siguiente sesión y quizás hubiera estado muy cerquita de Stroll durante toda la clasificación. Pero bueno, al final se quedó fuera y solo pudo ser 19º. O sea, tremendo, una pena, la verdad. Porque parece que es lamentable la posición de Vettel, y a ver, lo es, pero es cierto que el tiempo de Vettel lo marcó en un momento en el que la pista estaba mucho más lenta, porque la clasificación, si la visteis, pudisteis comprobar cómo evolucionó mucho la condición de la pista y se volvió muy rápida durante esa primera sesión, haciendo pues que incluso algún que otro se llevara un susto. Al final, pues pudieron pasar los favoritos y bueno, pues no hubo sorpresas, pero bueno. Lamentable, eso sí, la clasificación de Ricciardo, que bueno, este es el primer fin de semana en el que ya se ha oficializado su salida del equipo McLaren, pero bueno, oficializado, se oficializó en Bélgica, pero me entendéis que ya tiene sustituto, ¿no? Y la verdad que está dando pena, o sea, solo pudo ser 17º en clasificación y bueno, ya habéis visto que en carrera ha sido penúltimo, solo ha estado por delante de Latifi hoy, ¿vale? Su compañero, Norris, ha sido 7º en carrera. Lo de Ricciardo ya es preocupante. Yo creo que Ricciardo va a anunciar la semana que viene que no continúa en Fórmula 1. Veo muy difícil que, dando este nivel, haya equipos que se puedan interesar por un piloto tan, tan, tan lejos de su mejor nivel. Pero bueno, eso en cuanto a la clasificación, ¿vale? Así que, una vez dicho todo lo que tenía que decir de la clasificación, vamos a la carrera. Una carrera que al final, pues, no ha tenido nada de lluvia, ha sido una carrera con un tiempo un poco más nublado de lo que se esperaba, pero bueno, que al final, pues, iba a jugar un papel muy importante el tema de la temperatura y la posible degradación de los diferentes compuestos. Venga, os lo cuento todo. Bueno, la primera clave estaba en ver los neumáticos con los que iban a salir prácticamente los favoritos. Pudimos ver que los Ferrari y los Red Bull se pusieron de acuerdo, salieron con neumáticos blandos. En el caso encima de Max, tenía un neumático blando completamente nuevo. Los de Charles y Carlos tenían 3 vueltas de uso. Y los Mercedes iban a una estrategia totalmente diferente, salieron con neumático medio. La salida fue relativamente limpia, salvo un pequeño toque entre Hamilton y Carlos sin consecuencias por fortuna. El único cambio de posiciones en la parte de arriba fue de Norris, que adelantó a Russell, aunque es cierto que el piloto británico, bueno, los dos son británicos, el de Mercedes recuperó la posición en la tercera vuelta, ya que tenía un ritmo bastante superior al del McLaren. En la vuelta 2 tuvimos el primer susto, porque Magnussen casi se come un muro en la curva 2 y provoca el primer safety car de la carrera, pero por fortuna pudo salir indemne del accidente y pudimos ver pues cómo la carrera iba fluyendo. Carlos empezó a sufrir a partir de la vuelta 5 más o menos, ya que por detrás venía Hamilton como un cohete que se le echó encima con el DRS y no conseguía despegarse de él. Sin duda, en esta parte de la carrera el ritmo de Carlos no era ni comparable con el de Leclerc y Max, que eran bastante más rápido, y en ese momento, en la vuelta 5, ya le sacaba, al menos Leclerc, ya más de 3 segundos. Las primeras paradas empezaron en la vuelta 12, porque bueno, sí que es cierto que al principio de la carrera vimos mucha degradación. En esas paradas pues pararon pilotos como Ricciardo, los Alfa Tauri, Fernando paró en la vuelta 13 para poner neumático duro y tratar de hacer un undercut a Mick Schumacher, que en ese momento era décimo. Justo Fernando había tenido que eludir un poquito de tráfico, había adelantado a los dos Alfa Tauri y estaba un poco atascado ahí, ya que, por ejemplo, Mick Schumacher estaba ahí luchando con Ocon. Entonces Alpine dijo, vamos a parar a Fernando, creemos que es un buen momento, le pusieron el neumático duro y lo cierto es que le funcionó muy bien. Yo creo que eso dio pistas, por supuesto, luego al resto de equipos a probar ese neumático, porque el ritmo de Fernando fue muy, muy bueno en esas vueltas siguientes. Mick paró en la vuelta siguiente para tratar de defenderse del undercut, pero su equipo lo hizo bastante mal, el equipo Haas, y es que en los boxes cometieron un error y le hicieron perder el tiempo suficiente para que Fernando quedara por delante. Carlos entró unas vueltas después, en la vuelta 15, para tratar de defenderse de Hamilton, porque, ya digo, no se podía despegar y estaba continuamente Hamilton atacándole con el DRS. Hamilton iba a una estrategia diferente, recordemos que Sainz iba con blandos, Hamilton con medios, pero a la parada de Carlos fue malísima. De verdad, malísima. El equipo no tenía preparada la rueda trasera izquierda, perdiendo más de 12 segundos y, por supuesto, toda opción de hacer algo decente en esta carrera. O sea, el mismo Checo Pérez, que iba bastante por detrás en esa fase de la carrera, paró en la misma vuelta que Carlos y ganó su posición en los boxes. O sea, lo de Ferrari es lamentable. Yo he estallado hoy en Twitter porque de verdad ya no me parece justificable para nada que cada carrera pase algo, ya sea con Charles o ya sea con Carlos, pero cometen fallos que no puede cometer un equipo de la grandeza como es Ferrari, que está tirando el nombre de la institución por los suelos y ya son un hazme reír. Yo ayer, cuando Carlos, después de la clasificación, le hicieron la entrevista de los 3 primeros y decía, bueno, vamos a ver qué tal, podemos hacerlo con la estrategia, a mí se me salía la carcajada, ¿no? Porque digo, miedo me da, y es que es verdad, es que así es imposible. Carlos estaba haciendo un esfuerzo tremendo manteniendo a Hamilton a raya, estaba intentando aguantar un poco el ritmo de Charles y Verstappen, que eran cohetes, pero el equipo, desde luego, tiró todas sus opciones, porque precisamente este circuito, Holanda, lo habéis visto por televisión, se ha caracterizado por ser un circuito muy, muy complicado para adelantar. A diferencia de Bélgica, que fue un espectáculo, un show, aquí hemos visto cómo era muy difícil, era una especie de Hungría, y eso pues al final condicionó toda la estrategia de Ferrari con Carlos. Carlos salió de su parada justo por delante de Stroll y Fernando, que estaban luchando por entrar en los puntos. O sea, fijaos dónde salió Carlos, lamentable. Leclerc paró en la vuelta 18 y puso medio, su parada fue buena, claro, lo que demostró que tenían los de Ferrari más degradación que el Red Bull. Max Verstappen tenía, bueno, un estado de neumático bastante mejor que el de Ferrari, pero evidentemente Red Bull no se la iba a jugar. Paró en la vuelta siguiente a Max para defenderse de un posible undercut o de cualquier otra situación que pudiera darse. En ese momento de la carrera, los dos Mercedes se pusieron líderes. Recordemos que ellos iban con neumático medio. Bueno, siguieron las vueltas y los Mercedes empezaron a tirar con todo. Sabían que era su oportunidad, ya que ellos iban a hacer una parada menos que Verstappen. Iban con el medio y el plan era montar el duro y a tirar hasta el final. Verstappen, recordemos que tenía que volver a parar. Entonces, nada, Verstappen con el medio intentó seguir un poquito el ritmo, se iba acercando a Russell y Hamilton, pues bueno, iba aguantando un poquito por delante, unos 3 segundos de Russell continuamente. En la vuelta 28, nada más ponerse a distancia de DRS, Max adelantó a George y se fue como un torpedo por Hamilton. La velocidad punta del Red Bull es increíble y además da la casualidad que los Mercedes tenían de las velocidades más bajas en recta este fin de semana. Así que para Verstappen fue un mero trámite, no pudo siquiera hacerle perder un poquito de tiempo a Russell, porque ya digo, a la que se puso en DRS Verstappen le pasó como un disparo. Nada, en la vuelta 30, evidentemente ya viendo esto, Mercedes paró a Hamilton y puso el neumático duro para intentar llegar hasta el final de la carrera. Justo salió detrás de Pérez y por delante de Carlos, que era quinto, ¿vale? Russell paró en la vuelta 32, es decir, 2 vueltas después de Hamilton, y también puso el neumático duro y salió justo detrás de Hamilton y por delante de Carlos. Como veis, se le iban ya colando todos a Carlos por esa pérdida en los boxes. En la vuelta 36, Checo sufrió el primer ataque de Hamilton, que evidentemente venía como un misil con el neumático recién cambiado, y casi se lo lleva puesto. En esa primera intentona, habréis visto seguro muchos la carrera y la repetición, Hamilton intentó pasar a Checo por fuera, por el exterior, pero Checo se pasó de frenada y Hamilton al final tuvo que levantar porque si no se iba a la grava. No obstante, ya digo, la vuelta siguiente, en la 37, salió muy cerca en la curva peraltada, en la zona de DRS, y consiguió adelantarle. Aunque ojo, porque metros después justo Vettel salía de los boxes y casi se la lía, porque en vez de dejar que Hamilton y Pérez pasaran, en vez de ya reincorporarse directamente como ha hecho de los boxes, no, se puso en medio de la trazada y encima frenó a Hamilton y casi pierde la posición. Pero bueno, en la siguiente vuelta fue Russell quien se acercó muchísimo a Checo y le pudo adelantar también. Ya digo, los Mercedes eran bastante más rápido ahí. Y Pérez, que iba quinto, pues en la vuelta 41... Red Bull le llamó a boxes y le pusieron el neumático duro. Checo ahí jugó un poco el papel de conejillo de indias. Lo que estaba Red Bull intentando en esa fase de la carrera era ver qué tal podía ir el neumático duro en ese momento, en ese instante, porque el plan estaba en si metían un neumático medio a Max o le metían un neumático duro. Existía esa posibilidad, por lo que le estaban preguntando por la radio. Pérez, cuando salió de la parada, salió séptimo justo detrás de Norris. Carlos hizo su segunda parada también unas vueltas después, justo en la vuelta 44, pero por desgracia estaba ya en tierra de nadie, así que no iba a perder ni ganar nada en especial. Encima tuvo hasta mala suerte, porque en nada más parar Carlos en esa vuelta salió una bandera amarilla por una salida de pista de Yuki Tsunoda, que por radio estaba muy asustado y afirmaba que sus ruedas no estaban bien ajustadas porque había notado algo en la rueda trasera o en la suspensión trasera. Aunque el equipo por radio le dijo que no era cierto, pero ya se encendieron las alarmas en muchos equipos y en muchos garajes, porque incluso sabían que en cualquier momento la FIA iba a lanzar, dirección de carrera, iba a lanzar un safety car, ¿no? O un virtual safety car. La cosa es que le dicen por la radio que no, que siga. Entonces Yuki sigue, intenta llegar a los boxes, le paran en esa vuelta y, bueno, después de intentar ajustarle el cinturón, porque Yuki Tsunoda ya se había quitado hasta el cinturón porque iba a salir del coche cuando se paró la primera vez, pues bueno, después de ajustarle todo y demás, nada, pocos metros después vuelve a notar algo raro y al final el equipo le dice que pare. ¿Qué pasó? Pues que paró en la zona menos adecuada posible, provocando un virtual safety car que tiró por tierra la estrategia del equipo Mercedes y, bueno, pues a Max Verstappen le vino Dios a ver. Es cierto que yo creo que Max Verstappen igualmente, aunque hubiera parado, los Mercedes estuvieran delante y demás, con el neumático blando, medio o duro, lo que hubiera puesto, hubiera pasado a los Mercedes con suma facilidad. No obstante, sí que es cierto que le puso aún más fácil la carrera a Max. Leclerc paró en esa vuelta, puso un neumático duro con el fin de intentar tirar al máximo en esa parte final y poder recuperar luego las posiciones con los Mercedes, algo que era prácticamente imposible por la distancia que les separaba en ese momento. En la vuelta 48 paró Verstappen, ¿vale? Para poner el neumático duro, también aprovechando el virtual safety car y que la parada pues sale un poquito más barata. También pararon los dos Mercedes en ese momento y Verstappen pues ya... Digo, en ese instante de la carrera, después de las paradas de los tres, lideraba seguido de Hamilton y George. Los Ferrari iban Leclerc cuarto y Sainz séptimo. Fernando por detrás iba noveno, con un neumático blando que también paró aprovechando el Virtual Safety Car. Norris era octavo, estaban ahí teniendo una lucha muy intensa durante toda la prueba. Y ya digo, incluso la retransmisión pinchó durante varios minutos su lucha, su batalla. Estaba ahí con el DRS Norris y Fernando luchando. ¿Y qué pasó? Pues que Bottas se quedó parado al final de la recta en la vuelta 55, provocó un safety car y, claro, pues otra vez movimiento en los boxes. El equipo Red Bull paró a Max y los Mercedes se quedaron fuera. Algo que me extrañó, pero bueno, Max salió justo detrás de ellos, aunque en la vuelta siguiente, todavía con el safety car, pararon a George, pero no a Hamilton. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedó todo después del safety car? Bueno, pues Hamilton lideraba, segundo era Max, tercero Russell, ellos dos con neumático blando. Por detrás también pararon otros pilotos, por supuesto. Me he quedado con los que estaban luchando por la victoria, pero también pararon Pérez, Carlos Sainz también paró, Fernando Alonso y demás. Bueno, no, Fernando Alonso no paró, perdón. Fernando Alonso aguantó con el neumático blando que acababa de montar unas vueltas antes. Pero ojo, porque Bottas se paró, el coche de Bottas estaba en la recta de meta, al final de la recta de meta, el safety car pasó por el pit lane para que no pasaran por la recta y pudieran quitar el coche de Bottas sin riesgo ninguno. Entonces, a la que paró Carlos en los boxes, ¿vale?, le hicieron un unsafe release, es decir, le sacaron de una forma poco segura y Fernando tuvo que pegar un frenazo, provocando otra nueva cagada de Ferrari, a la que se le suma, pues eso, el haber sacado a Carlos, haberle levantado la piruleta o haberle puesto el semáforo verde, llámalo como quieras, sin revisar que tuviera la distancia suficiente con Fernando. Es verdad que justo Norris estaba metiendo los boxes y Carlos tuvo que frenar un poco, pero eso al final no es problema de Alpine ni de Fernando, es problema de Ferrari y de Carlos, que eso también tendrían que haberlo controlado, y yo creo que la penalización fue justa, honestamente, aunque nos duela. Es una carrera, pues, que por desgracia le ha salido todo mal a Carlos Sainz, es así. Entonces, nada, la situación de la carrera, como he dicho, era Hamilton primero, Max segundo, Russell tercero, y tras reanudarse la carrera, nada, no le duró a Max Hamilton ni 100 metros, porque nada más pegar el tirón Hamilton en la recta de meta, justo nada más cruzar la meta, Max se puso primero y Carlos también hizo un adelantamiento a Checo en esa relanzada. En las siguientes vueltas, a Hamilton, evidentemente, el neumático se le venía abajo. Ya no tanto su neumático, sino que los otros que habían puesto neumático nuevo le estaban pasando por todos los lados, ¿vale? Russell le adelantó y también le adelantó luego también Charles Leclerc. Y por televisión, luego en las últimas vueltas, pues vimos una lucha que había entre Checo y Carlos, que de poco servía ya que Carlos justo le habían comunicado que iba a ser sancionada por la maniobra de los boxes, por el unsafe release. Pero bueno, Checo estuvo ahí combativo. Incluso hubo un momento en el que Carlos le dejó poco hueco y le invitó a irse por la grava. Un poco una situación muy similar a la que habíamos visto vueltas antes entre Norris y Fernando, ¿no? En la que Norris arrinconó a Fernando y no le dejó más remedio que irse por fuera. En cualquier caso, al final la carrera acabó, como os he dicho al principio, con victoria para Max, segundo Russell, tercero Leclerc, cuarto Hamilton, quinto Pérez, sexto Fernando, beneficiado por la penalización de Carlos, porque ya digo, el orden de carrera, tal cual cruzaron la meta, fue cuarto Hamilton, quinto Sainz, ¿vale?, sexto Pérez, séptimo Fernando, octavo Norris, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que con la penalización que le metieron a Carlos, Pérez subió a la quinta, Fernando a la sexta, Norris a la séptima, y Ocon, por un pelo, por dos décimas, no se benefició y se quedó noveno. ¡Bravo! Y Stroll, ojo, ¿eh? Ojo con Aston Martin, porque ha puntuado aquí, décima posición para Lance, que bueno, es bueno que puntúe, ¿no? De cara a nuestras aspiraciones en el futuro, desde luego, ¿no? Por los intereses españoles. En fin, ¿cómo está la clasificación después de este Gran Premio? Bueno, el Mundial, evidentemente, pues ya no tiene emoción ninguna. Y ya casi me atrevería a decir que incluso la batalla entre compañeros de Ferrari ya tampoco, después de lo de hoy, ¿no? Ya veo muy difícil todo. Pero bueno, os comento. Líder Max Verstappen con ahora mismo tiene 310 puntos. Segundo Leclerc ha recuperado el segundo puesto del campeonato, adelantando a Pérez, aunque está empatado a puntos con él, 201 puntos, así que 109 de diferencia. Tercero Pérez, 201 puntos. Cuarto Russell, 188. Quinto Sainz, 175. Sexto Hamilton, 158. Séptimo Norris, 82 puntos. Noveno Ocon, 66. Noveno Alonso, octavo Ocon, perdón, 66. Noveno Alonso, con 59. ojo, a 7 de Esteban ya. Décimo, Bottas con 46, undécimo Magnussen con 22, décimo segundo Vettel con 20, décimo tercero Ricciardo con 19, décimo cuarto Gasly con 18, décimo quinto Schumacher con 12, décimo sexto Tsunoda con 11, décimo séptimo Zhou con 5 puntos, décimo octavo Stroll que empata a Zhou a 5 puntos, décimo noveno Albon con 4 y el único piloto sin puntos, la cabra Latifi. Y luego en clasificación de constructores, Red Bull 511 puntos, segundo Ferrari 376 a un mundo, tercero Mercedes 346, ojo Mercedes, cuarto Alpine 125, quinto McLaren 101, sexto Alfa Romeo 51, séptimo Haas 34, octavo Alfa Tauri 29, noveno Aston Martin 25 a 4 de Alfa Tauri. Y décima posición y última para Williams con los 4 puntos de Alexander Albon. Queda claro que Ricciardo está haciendo perder el cuarto puesto de constructores a McLaren. Y queda claro que Latifi es un lastre y es el de los peores pilotos que ha pasado por la Fórmula 1 en muchos años, de verdad. Pero bueno, antes de despedir y antes de pasar a las conclusiones, ¿no? Ya al final, deciros que la porra sigue con Carlos primero, Hur segundo, Carlos M21 tercero, Ahmed sube un puesto. Bueno, ha estado bastante estable la porra, no ha habido muchos cambios de posiciones ahí arriba, así que enhorabuena a los que habéis aguantado ahí estoicamente este resultado. Y deciros eso, que yo creo que la carrera ha estado en dos fases, o sea, yo creo que Mercedes hoy lo ha hecho muy bien, prácticamente todo, excepto una cosa. Yo creo que deberían haber parado a Hamilton. Si hubieran parado a Hamilton, hoy era doble podio de Mercedes. Hoy Leclerc no se hubiera subido al podio, estoy seguro. Pero bueno, al final yo creo que tiene motivos Hamilton de estar enfadado. Se ha quejado mucho por la radio al final, porque efectivamente Mercedes se ha equivocado. Más teniendo en cuenta que han parado o dieron prioridad con el safety car a Russell cuando Hamilton era el que tenía la prioridad para poder haber parado, porque era el que iba por delante. Y siempre se dice que tiene más poder o tiene preferencia el piloto que va delante, ¿no? Y le dieron la mejor estrategia a Russell, ¿no? No sé. Es cierto que creo que ahí se equivocaron. Por lo demás lo han hecho muy bien, ¿eh? Me ha encantado muchísimo la carrera de Mercedes. O sea, qué bien gestionada. Me gusta. A ver, es verdad que yo creo que todos hemos acabado un poco cansados, ¿no? Del dominio de Mercedes. Y está bien esta dosis de aire fresco que le dio Red Bull el año pasado con el campeonato de Max, ¿no? Y este año entre. Bueno, pues eso, entre Red Bull y iba a decir Ferrari, pero bueno, Ferrari está en otro mundo, pero me entendéis, ¿no? O sea, yo creo que ha sido bueno para la Fórmula 1 que Mercedes se esté tomando un año sabático, pero ¿habéis visto el poder de recuperación que han tenido en un año, en una única temporada? O sea, era un desastre este equipo, estaban por detrás de Alpine, ¿eh? A principio de temporada. Estaban por detrás de Alpine, incluso a la par de Alfa Romeo, que incluso en las primeras carreras recordáis que dijimos, madre mía, Bottas estará frotando las manos de que se haya ido del equipo Mercedes y esté justo mejor que Hamilton en ese momento de la temporada. Pero no, han sabido entender el coche, han sido fieles a su filosofía, ¿no? Porque lo fácil hubiera sido a lo mejor renegar de este diseño extremo con esos pontones inexistentes y a lo mejor ir a algo más tradicional o copiar alguna estrategia de un equipo que sea un poco más práctica, como lo que hizo Aston Martin con Red Bull, ¿no? Que le copió el coche prácticamente en España. Bueno, no, han seguido su camino, han seguido su senda, han sido estables y están remontando y han hecho una cantidad de podios tremenda. Y ahí están, maximizando al máximo el coche que tienen. Y hoy han hecho una gestión muy buena del neumático, una estrategia yo creo muy correcta y que se ha visto alterada por el Virtual Safety Car de Tsunoda al principio. Luego lo del Safety Car ya no lo veía venir nadie, ¿no? Pero ese Virtual Safety Car de Tsunoda yo creo que ha... les ha fastidiado un poco los planes porque podrían haber estado durante una fase de la carrera primero y segundo. Pero bueno, al final se dieron las cosas así. Yo creo que Verstappen era favorito igualmente, lo he dicho antes, pero me ha gustado eso. Me ha gustado el poder de superación que está teniendo Mercedes y lo combativos que están. Y esto me hace pensar que si teniendo un año malo están así, el año que viene van a estar otra vez luchando por el campeonato. No me cabe ninguna duda. O sea, son un equipazo y tienen, yo creo... Yo creo que sí, yo creo que la mejor dupla de pilotos. A ver, en cuanto a piloto, ahora mismo yo creo que el piloto en mejor forma del campeonato es Max Verstappen, de forma, vamos, indiscutible. Pero en cuanto a velocidad pura de los dos y la diferencia que hay entre uno y otro, yo creo que Russell y Hamilton ahora mismo son la pareja más sólida del campeonato. Por desgracia, aunque nos pese, Pérez no está ni cerca del nivel de Verstappen. Y Carlos está acercándose al nivel de Charles, pero no sigue el ritmo de Charles, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, ya digo, o sea, son un equipazo y el año que viene van a estar ahí. Y luego, por otro lado, lo de Ferrari ha sido lamentable. Lo de Ferrari ha sido lamentable. No tenían ritmo, ¿vale? No tenían ritmo. Daba la sensación en clasificación ayer, sábado, que, bueno, podían estar ahí, ¿no? Que podían a lo mejor plantarles un poquito de cara, pero es cierto que han tenido más degradación que Red Bull. Y incluso, ya digo, al principio parecía que se estaban guardando algo porque Max les estaba metiendo décimas constantemente, pero no, realmente es que simplemente Max tenía más ritmo y encima degradaba menos. O sea, es que el Red Bull es un cochazo. Así que poco que decir, más allá de lo que he reiterado antes, que lo de Ferrari da vergüenza. Es una vergüenza. Antes en Twitter he puesto, en la cuenta del Club de la Fórmula 1, puse un tuit, ¿no? De que además un tuit que he puesto en calientes, ¿verdad? Pero no me arrepiento, ¿no? A diferencia de Fernando Alonso. Pero es verdad, yo creo que ahora mismo Ferrari es un equipo que, estratégicamente hablando, es un hazme reír, es una vergüenza de equipo. Y he puesto, Ferrari es una vergüenza de equipo, da igual cuando leas esto. O sea, qué desastre. O sea, es que tú ves parar al equipo Red Bull en los boxes, ¿no? O ves una carrera de Red Bull y sabes que muy, 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 muy difícilmente van a meter la pata. En cambio, yo la sensación que tengo cada vez que meten a Charles o a Carlos a los boxes es cruzo los dedos porque no se les atasque un neumático, porque no hagan lo que han hecho hoy, que no tengan las gomas preparadas, o se les enganche cualquier otra historia, o incluso que se equivoquen con el compuesto que montan porque a lo mejor la carrera no invita a que se use ese compuesto, como pasó con Leclerc en Hungría, ¿no? Es una vergüenza. Y había un usuario, un seguidor fiel, oyente, que es Víctor Gandía, que dice: no hay que indignarse, hombre, esto es la Fórmula 1, 10 empresas privadas compitiendo entre ellas, esto no va de países. Y sí, la empresa privada Ferrari tiende a equivocarse mucho en estrategia, pero las carreras están al margen de estados, por muchas banderitas e himnos que pongan. Bueno, a ver, mi tuit es un poco en general. No lo digo por Carlos, que hoy ha dado la casualidad que le ha tocado a Carlos y continuamente le pasa a Carlos también en los boxes o a Charles cuando se la lían con la estrategia. No es cuestión de hablar de empresas privadas o no, Víctor, te respondo aquí porque sé que lo vas a escuchar, sino que al final esto es un deporte. Es así, es un deporte. Y en un deporte no es como si estuviéramos comparando Ferrari con Zara, con una tienda de zapatos. Que te sale una remesa de zapatos mal, pues bueno, pues una pena, le haces la devolución al cliente y ya está. Esto es una competición. Y en una competición, al final, sí que hay que juzgar. Y cuando tienes una masa de aficionados, ¿no? Y te hinchas a hablar de que todas tus victorias son para la afición de Ferrari, ¿no? Essere Ferrari y cosas así. O sea, evidentemente, es lógico que el aficionado se frustre. A ver, yo particularmente, os lo he dicho, yo no soy ferrarista, yo soy de piloto. Yo apoyo a los pilotos. Yo ahora mismo voy a muerte con Max. El año pasado iba a muerte con bueno, el año pasado tenía el corazón partido entre Luis y Max porque me parecen dos pilotazos. Este año estoy a muerte con Russell. Está haciéndolo genial. Por supuesto con Carlos. Es decir, yo voy con los fuera de serie. No voy de equipos. A mí me da igual. Si Max dentro de 10 años está en Ferrari, pues apoyaré a Max en Ferrari. O si está, yo qué sé, en Aston Martin, pues en Aston Martin. O sea, yo voy con el piloto. Y a mí me indigna lo que hacen con sus pilotos. Véase lo de Carlos, véase lo de Charles, véase en otras épocas con Vettel. En fin, que es un poco el cuento de siempre, ¿no? Y que siempre pase con ellos. Se han ganado esa fama, Víctor. Se han ganado esa fama y de ahí mi tuit. Y de ahí que sea trending topic. O sea, quiero decir que no es una opinión aislada, sino que es trending topic porque todo el mundo está indignado por eso. Porque ya es Ferrari, o sea, Ferrari ya se ha ganado esa fama, fama que no tiene Red Bull, fama que no tiene Mercedes, fama que no tiene incluso ni Alpine, y mira que Alpine a veces ha metido algunas metidas de pata. Alpine tiene fama por otras cosas, ¿no? Pero no por cagarla demasiado en los boxes. En fin, es lo que quería decir. No me queda más que deciros, chicos, deciros lo que os dije en el previo. La semana que viene, carrera. Nos vamos a territorio Ferrari, miedo me da, porque apunta que Red Bull puede ir muy fuerte ahí, tienen un cohete en las rectas, Ferrari podría sufrir, carrera en la que también previsiblemente van a sancionar a Carlos porque cambiará motor, pero bueno, todo eso ya lo iremos viendo. Deciros que no habrá previo del Gran Premio de Italia, ¿vale? Esta semana, el miércoles, hay un evento muy importante, el evento anual de presentación de los nuevos iPhone de Apple, Ya sabéis que yo me dedico profesionalmente a cubrir toda la actualidad de la manzana en mi proyecto, La Manzana Mordida. Así que voy a estar muy, muy liado estos próximos días. No va a haber previo del Gran Premio de Italia, pero se habrá resumen. Os mando un abrazo a todos. Gracias, gracias por el apoyo. Y ya sabéis, os digo lo que os dije la otra vez. Bienvenidos al Club de la Fórmula 1. No olvidéis seguirnos la cuenta de Twitter y uniros al canal de Telegram para disfrutarlo como se debe, al 100%. Nos vemos, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.